Doceavo y último episodio de Aceptología, el módulo 7 del curso Maestría en Amor para aquellos que no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 12. La Tierra Prometida. Cuando nos encontramos sumidos en la ignorancia, el dolor y el sufrimiento, siempre escuchamos palabras de fe y esperanza que traen consuelo al espíritu atormentado. De las muchas frases y palabras de aliento que las distintas filosofías y religiones utilizan, algunas tienen la característica de promesa. Dentro de las promesas existen algunas que nos llaman especialmente la atención, como aquella de la tierra prometida. Te daré, a ti y a tus descendientes, la tierra en que estás ahora como peregrino, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua. Cuando comparamos lo que se entiende por la tierra prometida con el propósito del Padre de que sus hijos logren renacer en conciencia, dándole a su personalidad humana las características de la comprensión, para que la verdad pueda habitar en ella perpetuamente, fácilmente se entiende lo que es la tierra prometida. La mente humana con toda su potencialidad. Es esta la tierra prometida que cuando es conquistada por la comprensión, el guerrero interno, Josué, Arjuna, etc., usando la espada, la voluntad, y la música, la armonía, puede tumbar todas las murallas, el ego, y eliminar a todos sus habitantes, conceptos, traumas, creencias y demás limitaciones de la ignorancia, atrincheradas en la personalidad. Cuando comparamos este proceso con el de la evolución de la conciencia, nos damos cuenta de que efectivamente las características de la conciencia permanente corresponden con la descripción de la tierra prometida, donde siempre hay paz, abundancia, satisfacción y felicidad para todos. Tierra que emana ríos de leche y miel. Todo lo que sucede en el mundo físico es el reflejo de la realidad interior del individuo, ya sea para mostrarle su propio drama o su propia comprensión. El proceso de la conquista de la tierra prometida es igual al proceso de la conquista de la paz interior. Esto se logra mediante la aceptación de la realidad externa, la obediencia a las leyes del universo. Solo la comprensión puede obedecer la ley, y la aplicación de los principios de amor para limpiar la mente de toda la contaminación originada en la ignorancia. Veamos, pues, cómo se desarrolla el proceso de conquistar la paz interior. La mente o personalidad humana nace inocente. Es inevitable que adquiera un sistema de creencias a través del cual se relaciona con el mundo. Este sistema de creencias inicialmente mantiene a la mente esclavizada por la ignorancia, hasta cuando, por la ley de saturación, la persona busca cómo zafarse del sufrimiento. Entonces decide escapar de la esclavitud y comienza la lucha en el desierto, consigo mismo, enfrentando toda clase de enemigos y dificultades, las limitaciones aprendidas por la personalidad. Y ayudado por la comprensión interna que pueda tener la esencia divina, finalmente, después de 40 años, la persona puede adueñarse de su propia paz, y en ese momento está lista para vivir en la tierra prometida, tener paz permanente en su mente. Todo lo que sucede en el interior del individuo se realiza en el mundo físico para que él pueda enfrentarse consigo mismo y derrotar su propia ignorancia. 40 años tiene Moisés cuando sale de Egipto. 40 años dura la lucha de Moisés en el desierto. 40 años dura el paso de la tierra por la línea Bond, 1981 a 2021. 40 años es el momento ideal para el renacimiento de tu paz interior. Aquel que es capaz de derrotar a su propia ignorancia podrá vivir perpetuamente en la tierra prometida. Una mente llena de paz y armonía. 40 días duró la inundación del diluvio. 40 días estuvo Jesús en el desierto para vencer al ego, el demonio. 40 días era la cuarentena para los barcos contaminados. 40 días, en paz, suben la energía vital a tu zona de luz mental. Cuaresma de Semana Santa. Aquel que tenga su mente llena de paz y armonía verá realizada en el mundo físico la tierra prometida. Una vida llena de salud, abundancia, prosperidad y felicidad. La tierra prometida no es un lugar físico, sino un estado mental de paz. Aclaraciones. Este es el proceso para alcanzar la paz interior o la tierra prometida. Lo que le sucede a la mente inocente es que se llena de información de creencias inevitablemente y no tiene con qué compararla ni evaluarla. Este sistema de creencias conformará la personalidad y se irá instalando el destino. A partir de ese momento, la persona es un esclavo mental porque está esclavizado desde sus propias creencias. Cuando mi paz se pierde, cuando mi armonía no existe, cuando no soy feliz, cuando yo limito mi capacidad de servicio y mi capacidad de enfrentar la vida, soy un esclavo mental porque yo permito que las situaciones externas a mí mismo determinen mis estados internos. Esto se llama el estado de esclavitud. Ese estado de esclavitud llega a generar unos niveles altísimos de sufrimiento interior y llegan finalmente a un punto de saturación donde la persona dice: no quiero sufrir más, no quiero más conflictos, no quiero más peleas. A partir de ese punto de saturación comienza el proceso de liberación. Cuando la persona está saturada del sufrimiento y del dolor, empieza a buscar una nueva información. Esto es lo que llamamos el punto de maduración. Por eso, mientras una persona no está buscando nueva información, tratar de forzarlo u obligarlo será contraproducente, porque no es el momento oportuno para él. Habrá que esperar. Tengo la necesidad de respetarlo. La búsqueda de nueva información lo lleva a un proceso de apertura mental y de empezar a modificar la información interior por otra nueva, de mayor sabiduría. En ese momento, cuando ya hay una nueva información en algún nivel interno, que llamamos la comprensión, comienza realmente la lucha con el ego, en la cual podemos estar ahora nosotros. Es decir, yo ya entiendo que hay comportamientos más eficientes, que hay información más eficiente, que hay una mejor forma de ver la vida, que hay una mejor forma de relacionarse, que hay una mejor forma para todo. Yo voy a llevar esto y trabajarlo en la realidad, y me voy a decir a mí mismo: yo soy feliz, a mí nadie me hace daño, yo soy el que me hago daño, nadie tiene la culpa de la experiencia que yo vivo, son mis propios resultados. Pero si me encuentro en la esquina con alguien que me dice: usted es un bruto, un animal, y ahí mismo salta mi animal. Claro, esa es la lucha. ¿Cómo controlo mi animal interior? ¿Cómo controlo mi ego? ¿Cómo controlo mi mente reactiva? ¿Cómo controlo mi proceso traumático para que no estorbe? Si contesto: mira, perdona, no quise ofenderte, ahí ya empecé a trabajar con la comprensión. Ya puse la otra mejilla que va a acabar con el ego, aunque internamente aún esté en efervescencia. El primer proceso es que yo voluntariamente controle la expresión alterada de mi interior. Yo la tengo, pero que no se note. Esta es la lucha, que no se note. Aunque yo me esté sintiendo muy mal con ganas de decirle las cuatro verdades, pero no voy a decir nada. Al contrario, yo voy a decir una frase de amor a esa persona que me acaba de agredir verbalmente. La frase de amor será: perdóname si hice algo con lo cual te sentiste mal. Discúlpame, no fue mi intención. Tienes toda la razón de sentirte mal. La próxima vez tendré más cuidado. Es una frase de amor para acabar con el ego. Pero las agresiones siguen estando en el interior. La efervescencia no va a desaparecer inmediatamente. Desaparece en la medida que tú vas reprogramando tu mente con este ejercicio. Mi paz es invulnerable. Mi armonía solamente depende de mí. Mi felicidad es una virtud que yo desarrollo y no depende de nada de lo externo. En la medida que vas trabajando esto, llega un momento que no sientes nada. No tienes necesidad de controlar nada, no hay necesidad de hacer ningún esfuerzo y no hay ninguna lucha. Alguien te dice, bruto, animal, o todo lo que te quiera decir, y tú no sientes nada en tu interior, no tienes necesidad de controlar eso. En tu mente simplemente aparece una frase de amor. Esta persona tiene todo el derecho a sentirse mal aunque yo no le haya hecho nada. Hace lo mejor que sabe y lo mejor que siente, y voy a darle la oportunidad de servirle sin esfuerzo. Pero no habrá nada que controlar. Eso viene después. Eso ya es la conquista. Inicialmente es la lucha. La conquista es cuando ya no hay reacción, cuando ya no sientes nada porque te pasaste al amor. El sentimiento siente, el amor es neutro. Hay muchos momentos en los que la técnica de que no se note es importante. Por ejemplo, si estás en una armonía, en una paz, en una felicidad, pero otras personas a tu alrededor están sufriendo por un evento externo, pero tú no. Ahí necesitas que no se note, ya que los demás te van a decir, «Oiga, ¿a usted qué le pasa? ¿Cómo es que se siente feliz con lo que está pasando? ¿Cómo está alegre?» Es mejor que no se note que estás en paz. Cuando tienes un estado de alteración interior ante otra persona, es mejor que no se note, porque esa persona no tiene la culpa de que tú estés alterado. Estos son todos los ejercicios que inicialmente son una lucha interna. Tengo que mantener todo esto a raya. Esa es la lucha interna. Pero la lucha cesa cuando viene la aceptación de la realidad. Por eso, este taller es el taller para la primer virtud, la felicidad, la ausencia de sufrimiento. Cuando el guerrero interno ha hecho su trabajo de desmontar el ego, viene la aceptación de la realidad. En la aceptación de la realidad hacemos la renuncia del sufrimiento, y al renunciar al sufrimiento nos ponemos en la obediencia de las leyes. Al ponernos en la obediencia de las leyes, viene la muerte del ego, ya que el ego sin sufrimiento no puede prosperar. Es la energía del sufrimiento la que mantiene el ego, y ahí es la entrada a la tierra de paz. La paz se vuelve invulnerable, inalterable, y nos hacemos correspondientes con una nueva civilización. Ese es el proceso de la analogía explicado filosóficamente. Ahora la idea es empezar a practicar todo lo que hemos aprendido en este taller mediante una técnica que vamos a llamar el ayuno mental. Ya practicamos durante una semana en el tema 5, en la medida en que nosotros hemos hecho dos cosas. Primero, hemos reconocido la existencia de la ley, y segundo, hemos tomado la decisión de obedecerla. A partir de ese momento, el ego ya no es necesario. El ego es indispensable mientras yo no he reconocido la existencia de la ley, y es indispensable mientras no he tomado la decisión de obedecer la ley. Una persona que todavía no ha logrado estos dos puntos, sería inapropiado que se quitara el ego, porque el ego no ha acabado de cumplir su función en él. Pero si nosotros ya hemos comprendido que la ley existe, la que rige el universo, y hemos decidido empezar a fluir dentro del orden del universo, obedeciendo sus leyes, en ese momento, para nosotros, el ego ya no es necesario, y podemos iniciar el proceso necesario de desmontarlo, el cual vamos a hacer con el ayuno mental. Vamos a hacer una reflexión antes del ayuno. ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras miedo a nada? Si aceptaras todo lo que sucede, si respetaras todas las experiencias a tu alrededor, si hicieras todo lo que te corresponde con lo mejor de ti, y si renunciaras a todo lo que no te corresponde, ¿cómo sería? ¿Cómo sería tu vida? Sería una vida extraordinaria, de altísimo nivel de satisfacción y de calidad extraordinaria. Lo que podríamos llamar un maestro humano de sabiduría. Si nos parece formidable lograr esto, la propuesta es, ¿qué tendremos que hacer para lograrlo? Imagínense, vivir sin miedo. ¡Qué liberación tan maravillosa! Vivimos llenos de miedos, de apegos, de dependencias, de culpas, de no conseguir lo que queremos, de perder lo que tenemos, de los seres queridos, de todo. Difícilmente aceptamos lo que sucede y nos llenamos de sufrimiento. No respeto las experiencias de los demás, necesito cambiarlas, quiero interferirles, quiero que los demás se comporten como a mí me parece. Y esa es otra causa de desgaste energético y de conflicto. Muchas veces, por estar tratando de hacer lo que no me corresponde, dejo de hacer lo que sí me corresponde. Ubico mi mente en lo que quiero, en lugar de trabajar con lo que tengo. Entonces, renuncia a lo que no te corresponde. Deja que cada quien haga lo que a él le corresponda y tú haz lo tuyo. No quieras hacerlo todo porque no podrás hacerlo y sufrir por lo que no puedes hacer es ineficiente. Además de intentar interferir con las demás personas, evitando pensar en lo que les corresponde a ellos. Haz lo tuyo y dales a los demás herramientas para que hagan lo de ellos. No sufras por lo que los demás hagan o dejen de hacer, porque eso no depende de ti. Esas son las herramientas de la liberación. Para poderlas aplicar necesitamos hacer ejercicios, entrenamiento espiritual, y ahí empezamos con las técnicas de reprogramación, de ayuno mental. Primero hay que manejar la información, ya la tenemos, por lo que ahora hace falta entrenamiento. Los errores de los seres humanos se originan en tres elementos. 1. Falta de información. 2. Falta de entrenamiento. 3. Falta de energía por no potencializar nuestras propias habilidades. Para solucionar eso, necesitamos manejar esas herramientas. La información ya la tenemos, nos falta el entrenamiento. Nos falta tomar las potencialidades que tenemos en nuestro interior y desarrollarlas a través del ejercicio espiritual. La propuesta es hacer el siguiente ejercicio. Haz un ayuno mental de 40 días y tu ego morirá. Intenta durante 40 días seguidos no tener en tu mente el más mínimo pensamiento de sufrimiento o de angustia. Cada vez que te llegue una idea que te pueda traer cualquier nivel de desarmonía, por pequeño que sea, la sacas de tu mente y la cambias por algo que llamamos pensamiento de sustitución. Vas a tener unos pequeños pensamientos de sustitución que bien pueden ser oraciones, recuerdos muy agradables, lecturas muy agradables, pasajes agradables de cualquier aspecto. Los tienes allí presentes y memorizados. Cuando te llegue una idea de sufrimiento de cualquier cosa, inmediatamente la sacas de tu mente y la cambias. Te concentras en ese pensamiento que tienes preparado que te trae algo muy satisfactorio. ¡Qué experiencia tan maravillosa aquella que yo viví cuando estuve en un lugar y conocí personas! Empieza a recrear. Eso requiere fuerza de voluntad. Si alguien hiciera el ayuno mental de 40 días y no se permitiera el más mínimo sufrimiento, angustia, preocupación de ninguna naturaleza, el ego quedaría tan débil que le sería fácil crucificarle. A eso se refiere la cuaresma, el ayuno. La enseñanza del Maestro Jesús es, no se quejó, no protestó, no sufrió, no peleó, no acusó y no culpó. Eso es lo que nos muestra en lo que llamamos la pasión. Pero filosóficamente eso significa que yo saque de mi mente cualquier nivel de conflicto. Si lo hago por 40 días seguidos, el debilitamiento del ego será muy grande y empieza el renacimiento de la paz interior. Pueden ser del pasado, del presente o del futuro. Cualquier pensamiento que me robe paz es un ladrón interno. Y por supuesto ahí es donde tienes que negarte a aceptarlo. Cada vez que lo veas venir, fuera, usted no pertenece aquí, váyase. Pero como poner la mente en blanco no será un ejercicio fácil, lo que proponemos es un pensamiento de sustitución, que es lo que se hace con un mantra, por ejemplo. Si la persona está concentrada en el mantra, a su mente no le da tiempo de preocuparse. Cada vez que te llegue un pensamiento de preocupación, lo sustituyes por otro. Puede ser una oración o algo que ocupe tu mente y sea satisfactorio. Eso es el ejercicio del ayuno. Ha sido medido a nivel científico inclusive que durante 40 días de ausencia de alimento desaparecen las formas de vida. Un ayuno físico de comida durante 40 días, dicen los expertos, que tal vez es el máximo tiempo que puede estar una persona sin comer alimentos. Podría morir antes, pero digamos que el máximo tiempo serían 40 días. Si no come absolutamente nada, ni agua ni alimento, en 40 días morirá. Cuando se dice un barco en cuarentena es porque en 40 días los ciclos de las bacterias pasan y dejan de ser patógenos. Está el relato de Orfeo en los infiernos. Los 40 días que va Orfeo a buscar allí el espíritu de su esposa no podían ser más de 40 días porque si una persona permanece 40 días desdoblada, se le muere el cuerpo físico y ya no puede regresar a él. Todas estas referencias del 40 se refieren a ciclos suficientes para que termine algo que puede ser un proceso egoico, o físico, o patógeno. Por eso es el 40. Nuestra mente tiene justificaciones para no asumir el proceso de ese cambio interno, y por eso la idea de las murallas a derribar. Es derribar este tipo de justificaciones. Cuando el Maestro Jesús dice a sus discípulos sus palabras maravillosas, «Deja todo y sígueme», las personas entendieron, «Abandona todo y camina detrás de mí». Y eso no fue lo que dijo, sino lo que las personas entendieron. Lo que dijo fue, «Deja todo apego, deja todo sufrimiento, deja toda limitación y sigue mi enseñanza, no a la figura». Aquí pasa lo mismo, no hay que confundir soltar con abandonar. Cuando decimos desestrésate y despreocúpate, no estamos diciendo que no hagas nada, sino que te ocupes de ser eficiente o de ser excelente, pero que dejes de preocuparte o de angustiarte, porque eso lo que hace es restar eficiencia. Observamos que las personas que se angustian, que se llenan de ansiedad, bloquean totalmente el acceso a las oportunidades. Mientras que el que está tranquilo pero sin dejar de hacer, abre las puertas. Estamos proponiendo lo que llamamos llegar a ser un humano excelente. Pero ¿quién es un ser humano excelente? No es aquel que se estresa, ni se preocupa, ni se angustia, ni sufre. Es aquel que es eficiente. Eficiente es el que hace todo lo que le corresponde disfrutando, sin preocuparse ni sufrir por nada. Porque sabe algo, que hay unas leyes que se llaman correspondencia, causa y efecto, afinidad, y sabe que en la medida en que genere en su interior paz, genera afinidad con estados de paz, de armonía y de tranquilidad. En la medida en que genere en su interior la capacidad de servicio, genera por ley de correspondencia la abundancia de la vida. En la medida en que tiene en su interior felicidad, se hace confiable para los demás. Ese es un ser humano excelente. A nivel de vendedores hemos visto unos resultados contundentes. El vendedor que sale estresado porque está agobiado con «tengo que vender», «tengo que esforzarme», «tengo que…», ya sale angustiado para lograr su meta. Ese no tiene muy buen resultado, pero sí mucho de qué aprender. El vendedor que sale a ser excelente, el que dice, le voy a ofrecer al cliente mi mejor imagen, le voy a ofrecer no solamente un producto, sino una opción de vida, le voy a ofrecer paz y confiabilidad. Sale a vender, no a preocuparse. Sale a prestar un servicio, no a cumplir una meta. Estos vendedores obtienen 100 a 150% mejor resultados porque son excelentes. Aprovechan al máximo su energía. Vale la pena entender que la propuesta no es abandonarse. La propuesta es soltarse. Soltarse al fluir de la vida con plena confianza en que si tú le das a la vida y a las personas lo mejor que hay en ti, la vida te devuelve lo mejor que hay en cada persona. Eso no significa no hacer nada. Significa hacer mucho, pero hacerlo sin sufrir, sin angustia, sin preocupaciones. Voy a poner un último ejemplo. Con frecuencia hay personas que vienen a hacerme consultas porque están muy preocupadas por la siguiente situación. La persona está trabajando en una empresa que está entrando en un proceso de reestructuración y ya sabe que van a echar el 50% del personal. Y está muy angustiado porque no puede perder su puesto ahora. Su esposa no trabaja, están esperando un bebé, están pagando el departamento. No puede perder el trabajo ahora, está muy angustiado. A esa persona yo le hago la siguiente reflexión. Primero de todo, tranquilízate. Piensa en esto. Si tú no fueras el empleado y fueras el jefe de personal y fueras la persona a la cual le han dado la instrucción de recortar el 50% de personal porque la empresa espera reducir gastos sin perder mayor eficiencia, porque está entrando en un proceso de iliquidez y de quiebra. Tú, ¿a quién recortarías? ¿A los empleados que más te sirven y son más eficientes o a los menos eficientes? La respuesta es obvia. En el caso que les correspondiera, tendría que recortar a aquellos que son menos eficientes y quedarse con los más eficientes. Pues bien, le contesté. Ocúpate entonces de ser de los más eficientes posible y no de los menos eficientes, en lugar de preocuparte por la reestructuración. Lo que sucede es que cuando la persona comprende esto, en vez de estar pensando en la reestructuración que lo vuelve ineficiente y lo llena de angustia, se propone a servir, a ser excelente y a disfrutar. Generalmente, si las personas hacen esto, el resultado es maravilloso. Pasa la reestructuración y las personas vienen más tarde y me dicen, mire, quiero contarle qué pasó. No solamente no salí, sino que en este momento mis condiciones personales son mejores que antes, porque inclusive me ascendieron, ya que vieron que yo podía ser más eficiente en un cargo más alto e inclusive ahora tengo mejor sueldo. ¿Por qué sucedió esto? Porque se soltó en confianza y se dedicó a ser excelente. Preocuparse, angustiarse, sufrir, ese estrés no nos hace eficientes, nos resta eficiencia. Eso es todo el ejercicio de la aceptología. Nos ayuda a tener mejores resultados. A la persona angustiada generalmente se le bloquean las cosas. A la persona obsesiva se le bloquean las cosas. El universo no es como yo quiero, el universo funciona con leyes y jamás se cumple lo que el hombre quiere. Siempre se cumple la voluntad de Dios. Hay dos voluntades en juego, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Siempre se cumple la de Dios y nunca la del hombre. Cuando lo que tú quieres coincide con la voluntad de Dios, entonces se te dan las cosas, porque está dentro de la voluntad del universo, de la ley. Cuando lo que tú quieres no está dentro de la ley del universo, se cumple la ley del universo. Siempre se cumple la ley del universo, nunca otra cosa. Entonces no luches contra lo que no es, fluye. ¿Cómo harías y a qué renunciarías para hacer un buen ayuno mental? Cuando tú conoces personas excelentes en cualquier área humana que ellas lo sean, a ti te queda una imagen mental de esa persona. Al igual que cuando conoces personas caóticas, hay gente que da una imagen muy negativa. Cuando alguien te pide que le recomiendes a una persona para cualquier profesión, médico, abogado, ingeniero, inmediatamente se dispara en tu mente un recuerdo de la persona que dejó una huella en ti. Cada uno de nosotros somos vendedores de nuestra propia imagen antes de que ninguna otra cosa. Si tú dejas una excelente imagen en todas las personas, no te preocupes porque un contrato se acabe, no te preocupes porque una puerta se cierre. Se abrirán dos y tres más, porque esas personas siempre van a estar pensando: esta persona es excelente y yo necesito ubicarla en alguna parte porque es excelente. Pero si la imagen que hemos dejado es negativa, entonces las personas lo que van a decir es: a esta persona no se le ocurra darle un trabajo porque es un desastre. Nosotros no alcanzamos a calcular qué tan poderoso es ese banco espiritual y que lo vamos creando de una manera muy simple y sutil, siendo excelentes en todo momento. No tienes que preocuparte de nada. Eso lo explicó el Maestro Jesús. Vendrá por añadidura. Preocuparse por las añadiduras es volvernos ineficientes, porque las añadiduras son eso, resultados de lo que hago en mi interior. No te preocupes por añadiduras, ni trabajes por sueldo, ni trabajes por resultados, ni trabajes por ser excelente. Todo eso viene solo. No sufras por nada, porque eso te quita eficiencia. Para hacer un ayuno mental, renuncia a cualquier nivel de sufrimiento, de angustia, de preocupación y de expectativas, en ninguna cosa. Utiliza frases tranquilizadoras. Yo doy lo mejor de mí para tener todo mi potencial. Lo que es para mí me llegará siempre en el momento oportuno. Si no es para mí, no lo necesito. Por lo tanto, no me voy a preocupar jamás del futuro, porque lo que existe es el presente, y en el presente me propongo ser excelente, y lo demás vendrá solo. Siempre llegará lo que corresponde, y lo que no corresponde, no lo necesito. Eso te dará mucha paz en la vida, y es el secreto simple del éxito y de la aceptación. La propuesta es que conquistes tu tierra prometida, y tendrás una nueva realidad llena de salud, abundancia, prosperidad y felicidad. Ese es el resultado de conquistar tu tierra prometida, conquistarte a ti mismo. Esa es la propuesta de Buda y esa es la propuesta de Jesús. Son las mismas propuestas. Práctica de comprensión del tema 12. 1. ¿Por qué y dónde habitan temporalmente la comprensión y la verdad? Habitan temporalmente el campo mental, que es temporal. La frase de la Biblia de Abraham: te daré a ti y a toda tu descendencia la tierra en que estás ahora como peregrino en posesión perfecta. Es un significado filosófico bellísimo porque estás como peregrino y estás temporalmente en tu campo mental. En el momento en que lo limpies y tu conciencia descienda, el campo mental será posesión perfecta y no temporal. Y esa es tu tierra prometida. 2. ¿Qué significa para ti la posesión perpetua de la comprensión y la verdad? Es parte de la esencia divina e inmortal, no desorganizable, de la esencia de tu conciencia, del Hijo de Dios. La comprensión es divina y es espiritual. La creencia es humana y es temporal. 3. ¿En dónde pueden la comprensión y la verdad habitar perpetuamente? En la conciencia, porque ésta se llama el archivo permanente, el Hijo de Dios. 4. ¿En dónde se origina todo lo que sucede en la realidad del mundo físico? En la correspondencia mental del ser humano. Toda experiencia que enfrentamos en el plano físico, en cualquiera de los aspectos, de relaciones, de salud, de economía o de adaptación, se origina en nuestro mundo mental interior como una necesidad de verificar externamente lo que pasa en nuestro interior y también de corregir el rumbo. 5. ¿Por qué razón lo que sucede en el interior del individuo tiende a realizarse en el mundo físico? Para que yo pueda reconocer los resultados me permiten reconocer también los errores y la falsedad de mi interior que los originan. Lo físico es la verificación en un resultado real, medible, de lo que sucede en el interior de un individuo. Por eso los resultados externos hablan de los estados espirituales y de los estados mentales. Así como encontramos las experiencias externas, podemos calcular los estados mentales de la persona en ese momento, aunque son variables, por supuesto. 6. ¿Cómo sería el lugar donde vivirías si tuvieras tu mente perpetuamente llena de paz y armonía? A ese lugar se le llama las civilizaciones superiores, los mundos de los hermanos superiores son mundos maravillosos y extraordinarios. 7. ¿Qué herramientas utilizarías para tener tu mente constantemente llena de paz y armonía? La voluntad para dirigir tus pensamientos, para llevarlos siempre a un pensamiento que traiga paz y armonía a tu vida. No aceptes en tu mente ningún pensamiento que no te deje paz y armonía. Cuando llegue cualquiera que no sea de esa característica, deséchalo, sácalo de ahí y entonces empezará la disolución del ego. Amado condiscípulo de Magia del Amor, es para mí especialmente satisfactorio saber que ahora tienes en tus manos las herramientas que, utilizadas adecuadamente por tu voluntad, te darán tanto la liberación definitiva de todo sufrimiento como la capacidad para vivir en un mundo lleno de salud, abundancia, prosperidad y felicidad. Esto es lo que corresponde a todo aquel que, habiendo trabajado lo suficiente sobre sí mismo, ha logrado realizar en su interior las características del discípulo, aceptación y asumir, y ha comprendido cuál es la única forma de convivir en plena paz y armonía con todo cuanto le rodea, es decir, respetando totalmente la experiencia de todo ser viviente y aceptando y obedeciendo absolutamente las leyes del universo y de la vida emanadas del Padre Celestial. Estas leyes, como tú sabes, están regidas por los maestros de la ley y son aplicadas por sus ángeles y demás seres invisibles para el ojo físico, mas no para la percepción de tu niño interior. Ahora ya puedes prepararte para entrar en contacto directo con los seres que manejan otras dimensiones y demás características de los hermanos superiores, los cuales, aunque no vemos, están muy cerca de nosotros. Solo aquellos que han logrado entrar conscientemente en su jardín interior saben que la realidad de la vida es bien diferente de lo que los sentidos físicos, limitados por la personalidad, pueden ofrecer. Me siento feliz al invitarte a recoger los muchos éxitos y satisfacciones que te esperan en el resto del camino de regreso al paraíso, que si bien antes estuvo perdido, ahora ya sabes que estás en el camino correcto. No sobra recordarte que los milagros los generas tú mismo. Por lo tanto, no olvides trabajar constantemente sobre ti mismo y jamás bajes la guardia. Como apoyo para tu proceso, te sugiero que leas con mucha frecuencia la información que ahora tienes disponible en los manuales y que practiques permanentemente los ejercicios, aprovechando sobre todo, al máximo, las oportunidades que la vida ofrece. Sigue adelante con la guía del Padre, pues el éxito está dentro de ti y más cerca de lo que supones. Que el Padre te acompañe siempre y encuentres éxito en todo lo que hagas. Fraternalmente, Gerardo Schmedling Torres. Aquí finaliza la transcripción del módulo 7, Aceptología del curso de Maestría en Amor.